han producido novedades respecto a quienes van a ocupar los juzgados que deja vacante Canicoba Corral, que se jubila ahora a partir del 29, ¿verdad?
Sí, no produce, digamos, una satisfacción inmediata, ¿no? Saber que en el caso del juez Ercolini se va a hacer cargo de la investigación que estaba desarrollando Canicoba Corral, que había ya procesado a Iguacel y tiene previsto en los próximos días llamar a indagatoria a Duchovne y a Dietrich por el tema de vialidad, donde toca directamente a la familia Macri. Eso por un lado. Y después en el juzgado federal de Lomas de Zamora y también en el juzgado federal de Dolores se están desarrollando investigaciones que tienen que ver específicamente con el área de jurídicos de la antigua AFI macrista, donde algunos personajes como Juan Sebastián de Stefano y Pablo Pinamonti, entre otros, están siendo investigados, ¿no? En el caso de Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla ya le tomó indagatoria a Pinamonti y muy probablemente lo procese como parte de la banda de Marcelo Sebastián de Alessio y los comisarios bonaerenses Bogoliuk y de Gastaldi. Lo peligroso de esto, que ya parece una trama de Raymond Chandler, pero más que de Chandler, ya bordea los bordes del terror, digamos, es que este grupo tenía una banda específica, digamos, que realizaba tareas operativas en territorio bonaerense. E inclusive se investiga en el ámbito de la justicia provincial si el asesinato de un financista en el último trimestre del año 19 en la zona de Quilmes pudo haber estado relacionado con nexos, con la AFI, con sectores de la AFI y también con el fiscal Iglesias, que fue ascendido por Casal ahora en el ámbito de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Así que tiene ribetes realmente sorprendentes, tanto la causa de Dolores como la causa de Loma de Zamora, Luisa.
Claro, pues es que yo te escucho, Juan, y hay que seguir muy al dedillo, porque la impresión que tenemos todos, quienes de pronto, tomamos contacto con esta información, es que es como una enorme madeja de la cual uno va tirando y siempre aparecen nuevos ovillos que te conducen a otros lugares, ¿no es cierto? Es una trama muy, muy compleja, pero por otro lado, que atraviesa distintos estamentos del Estado, distintos negocios, distintos ministerios, distintas fiscalías. Es francamente, para hacer una gran película de suspenso, ¿no? Algunos, por lo pronto, me da la impresión de que trabaja mucho mejor. Me voy a referir al doctor Alejo Ramos Padilla, que más allá de todas las embestidas que ha tenido, se ha mantenido con un criterio y una forma de trabajar tan, tan estricta que no han podido, digamos, mellarlo. Pero es notable esto, ¿no? Y pensaba en el juzgado de Lomas de Zamora, que quizás se detenga un poco ahora la investigación, porque tengo entendido que la fiscal Incardona está con COVID-19.
Sí, hasta anoche estaba internada en una clínica privada con síntomas de COVID. El doctor Augé, el juez que tomó la causa que dejó Villena a ser apartado por la Cámara, estaba aislado. Y uno de los imputados, Martín Coste, ex jefe de contrainteligencia de la AFI, también tenía síntomas de COVID, al igual que sus abogados, que hasta anoche tenían fiebre alta. Hoy no sé en qué situación están. Pero bueno, eso no significa que la causa no avance, digamos, porque hay muchos datos muy, muy llamativos, ¿no es cierto? Hoy lo que llama la atención en las últimas horas en este sentido es la fuerte defensa corporativa que realizó el procurador interino eterno, lo llamaría Eduardo Casal, a través de un reportaje que dio en Radio Mitre, donde dice que no piensa renunciar. Subrayemos para los oyentes que el presidente de la República nombró al juez federal Rafecas como procurador y tiene que ser aprobado por los dos tercios del Senado. En esta situación está, el puesto vacante muy, muy importante en la procuración. Casal se niega a renunciar. Y con Casal hay una serie de personajes que yo los menciono, como bien decís vos, Luisa, nombrados así al voleo, parece una gran madeja de personajes. Lo que pasa es que detrás de estos personajes se teje mucho poder, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Ugarte, Casanova, Olima, son todos funcionarios de la Procuración, Iglesias mismo, que trabajan con Casal y de alguna manera condicionan fuertemente el avance de las causas y en algunos casos hasta pueden llegar a entorpecerla. Por eso es importante describirlos, mencionarlos, porque cuando se habla de la mesa judicial del macrismo, estos personajes, no pasan desapercibidos.
No, seguro, y pensaba en el procurador interino Eduardo Casal, que casualmente, digamos, es interino, que está puesto allí por el gobierno anterior después de haber hecho un operativo para sacarse de encima a Alejandra Gil Carbó, que tenía un comportamiento impecable. Sin embargo, la presionaron a tal punto que dio un paso al costado, renunció, y lo lógico hubiese sido que Casal hubiese dado un paso al costado, presentado la renuncia, en todo caso dejarlo al presidente de la Nación, más allá de que es un cargo que precisamente es independiente del poder ejecutivo que esté. Pero Eduardo Casal, que viene desempeñándose, protegiendo a fiscales como el caso de Stornelli, sin actuar como debería haber actuado en más de una oportunidad, hubiese dado un paso al costado, pero no se puede pedir grandeza de estos personajes.
Sí, las declaraciones de Casal, tienen un contexto. La Cámara Federal de Mar del Plata tiene que confirmar o no el procesamiento que dictó Alejo Ramos Padilla del fiscal Stornelli, que está procesado como parte de una asociación ilícita. Todo indicaría, lo digo en potencial porque no lo tengo del todo confirmado, pero todo indicaría que la Cámara lo procesaría a Stornelli, confirmaría el procesamiento. Entonces Casal sale de alguna manera a decir que le dictó una especie de sanción a Stornelli, pero no lo suspendió y tampoco objetó su trabajo en relación a las causas que incluso, al igual que Bonadío en Comodoro Pi. Es una situación por lo demás compleja, pero para los oyentes, para clarificar esto, ¿no? A quienes nos están escuchando ahora, lo que se está discutiendo, sobre todo en estos dos juzgados, en el Juzgado Federal de Loma de Zamora y en Dolores, es, en el caso de Dolores, el juez Ramón Padilla la definió como una banda paraestatal. Y en el caso de Loma de Zamora, es una banda orgánica de agentes de la AFI que armaba causas judiciales y tenía además un correlato mediático, una complicidad mediática, donde aparecen una serie de medios y periodistas. Es una situación de gravedad institucional.
Sin lugar a dudas. Bueno, uno espera que esto se vaya resolviendo lo más rápido posible, porque, como decía, si no lo seguís paso a paso, como lo estás haciendo vos, Juan, uno se pierde un poco en el tiempo. Y lo peor que puede pasar, porque son casos de gravedad institucional relevantes, es que esto quede perdido en el tiempo. Ojalá se llegue rápidamente a un juicio y rápidamente a una condena, ¿no? Que es lo que espera la sociedad para no entrar en ese estado de anomia, de no creer en las instituciones. Me parece que eso sería sumamente importante, más allá de que los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia.
Sí, comparto con vos. Y es importante también que se haya reunido la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. Otro de los motivos, que impulsaron de alguna manera la respuesta corporativa, no solamente de Casal, sino de la Asociación de Magistrados, ¿no?
Claro. Juan, te agradezco toda la información y si querés no me contestes, pero sabiendo que has tenido una pérdida reciente muy, muy importante y más allá de los años que puedan tener los padres, ¿qué le decís a alguien que no quiere hacer la cuarentena y no quiere cuidarse respecto del COVID-19? ¿Tenés algo para decirle a la sociedad por una experiencia cercana que acabas de pasar?
Bueno, sí, el domingo pasado mi madre de 88 años falleció. Yo conté con el acompañamiento, el amor de mi familia, de mi compañera, de mi hija, de las personas que me rodean. Fue una situación muy, muy dolorosa. He escrito algo al respecto. He tenido mucho acompañamiento también de la gente que me conoce después de 30 años de oficio, entre ellos vos y gran parte de todos los compañeros de Radio Nacional. Pero me resulta muy, muy preocupante esta apertura paulatina que hace el gobierno de la ciudad con vistas a abrir todo de aquí a agosto, cuando el ministro del área dijo hace una semana que tenían 280 camas ocupadas, 280 camas críticas ocupadas, estoy hablando de Cava específicamente,
sí,
de 400. Y hasta el momento, día a día, 24 horas, digamos, van variando cada 24 horas entre un 65, un 70% de la capacidad de las camas críticas en el sector privado. Eso es preocupante porque todos sabemos que esta enfermedad o este virus mata, no solamente mata a las ancianas o a los ancianos, en el caso de mi madre tenía 88 años, sino que también hay víctimas de 5 años, hay niños, niñas, personas de 35, de 45, de 55 y más de 60. Así que la situación es preocupante y creo que en el ámbito de la ciudad específicamente podría ser peligroso esta cuestión de apertura sin marcha atrás, porque la teoría del rebaño en este aspecto podría implosionar el sistema de salud.
Claro, bueno, la idea era no exponerte si no querías hablar, sino precisamente porque acabas de pasar por una experiencia dolorosa, de una pérdida irreparable, saber que hay, y esto, ¿no? Tener la mirada atenta y empática con toda la sociedad, decir, no bajen la guardia porque esto le puede pasar a cualquiera. Estamos todos en este momento con la posibilidad de contraer COVID-19, así que más que nunca, y en ese sentido me parece bien focalizar donde estamos viviendo, en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aquí estamos viendo que hay una mirada un poco quizás más liviana o más de presión hacia la apertura económica cuando la economía ya está hecha bolsa, perdón por el término poco académico, y si seguimos extremando las medidas, hoy nadie, por ejemplo, un día como hoy había negocios abiertos y nadie entraba a los negocios. No hay dinero para salir a hacer compras y me parece que lo prioritario sigue siendo la vida. Juan, te mando un abrazo y gracias como siempre.
Gracias a vos, Luisa. Un gran abrazo para todos.
Juan Alonso.